già
che tuve in Alberdi.
Era cita la plaza
Colón. Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos que nos acompañe esta lucha que es todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Cuando está mal, si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Ya sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No, no me hablen del camino del diablo, de la búsqueda de lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. Ana, 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 puede ser feliz igual.
Bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Mañana media gris en Córdoba, con clima templado. Empezábamos con un tema de hit, complaciendo un pedido del señor Damián Santa, que nos había solicitado ese tema y había quedado un poco en el tintero, ¿no? Hace dos o tres programas que había pedido eso. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, Dante. Aquí estamos en los estudios de Radio Libre.
¿Qué tal, Pablo? Buen día, Marcelo. Buen día, Karina, también en el teléfono. Empezar enchufadísimo con música de los 80, de hip, porque va a ser un día largo.
Va a ser un día largo,
va
¿no?
Va a ser un día largo, vamos a terminar muy de noche, muy de madrugada. Lógicamente, festejando.
Bueno, así que festejando, sí, ¿no? No nos queda, no nos queda otra. No nos queda otra, hay que festejar hoy. Bueno, un acontecimiento internacional que se viene ahora, ¿no? En esta noche, no vamos a decir mucho. Sí, de decir que nuestra banderita anda en Brasil. A todo en Brasil, la banderita de Defendamos a Alberdi.
¿Por qué no le guste Marcelo?
El programa La Chimenea, pero bueno. Bueno, Marcelo, no haga esa cara, déjanos disfrutar. Ahí está. Estamos acompañados hoy también. Tenemos ahí dos intrusos. Se han metido dos en la cabina de. ¿Ah? Mira, ni saludan los chicos ahí. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Unos chicos que están haciendo una pasantía del colegio Loreto, que nos han venido a dar una mano. Bueno, programa cargadísimo de información, como siempre. En ausencia, nuevamente, el compañero Rodrigo, ¿no? ¿Qué le habrá pasado?
Estaba averiado la semana pasada, pero yo lo vi el sábado bailando y disfrutando, así que no tiene excusa esta vez.
Ajá, voy a decir
esta,
que sí.
Esta es falta injustificada, por lo tanto viene la sanción correspondiente.
Voy a decir que sí, ¿cuál puede ser la sanción?
Y generalmente nosotros cambiamos la sanción por un asado. Llegadito.
Tiene que poner un asado, bueno. Vamos a ver si se juega el señor Rodrigo Suárez. Ahí en minutos vendrá el señor José Aydar también a seguir acompañándonos. Un programa a cargo de información donde vamos a estar analizando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en la Municipalidad de Córdoba, ¿no? También con lo que ha pasado con una parte de la obra contratista, ¿no? Con estos señores Federico que están detenidos. Vamos a tratar de indagar y explicar un poco qué pasa con ese tema, ¿no? Como todos saben, la constructora Federico lleva a cabo casi toda lo que es la obra pública en Córdoba, ¿no? Y de repente los dueños de esa empresa están detenidos por evasión de impuestos. Un escándalo, en realidad un escándalo. Y también qué está pasando con ERSA, ¿no? Paro sorpresivo. Parece que los muchachos se han puesto en pie de guerra. Hoy, ahora sí, en estos momentos. Asamblea sorpresiva. Porque ha pasado casi el 75% del servicio público de transporte de la ciudad de Córdoba a manos de la empresa ERSA. Esto es un dato que llama la atención, ¿no? Cómo se va monopolizando el transporte urbano. Bueno, ya estaremos analizando esas cuestiones. Estaremos hablando de lo que pasó con la dicha. Estaremos hablando también de que se viene una jornada de recorrido histórico por el barrio, que también la vamos a estar nombrando. ¿Qué pasa con el equipo del centro vecinal de Alberdi? Tenemos equipo de fútbol.
Equipo infantil, bueno, infantil, sí, de 10 a 12, años, que ya debutó y ganó su primer partido, ha pasado a la próxima ronda.
Bueno, parece que mejor que nosotros, ¿no?
Porque mejor que nosotros.
Nosotros no fue tan bien con él.
Hablando de fútbol, tenemos un desafío con el equipo de estudiantes de arquitectura para este jueves a las 22 horas. El desafío no solamente futbolístico, sino también quién come más asado y quién toma más fernet.
Epa, bueno, yo no tomo fernet, así que no me prendo en esa parte. Y bueno, no sé, eso lo está diciendo el compañero Martín, que se ha venido con los tapones de punto hoy. Bueno, estaremos analizando todos esos temas, contando también la problemática que acontece ahí en el pasaje Berna, ese pasaje tan querido para nosotros y que bueno, no la están pasando bien los vecinos ahora a causa del abandono que está siendo sometido de parte de la municipalidad. Y tenemos que confirmar si hay sorteo hoy o no de la pizza. Ya cuando venga José vamos a estar hablando de eso. Les recordamos que pueden comunicarse, ¿no?, a través del mensajito de WhatsApp al 351-593-8664, porque en ausencia de Rodrigo, que no ha venido, bueno, y las líneas, ¿no?, la línea acá de Radio Libre, que es el 489-3929. Repetimos, el 489-3929, pueden comunicarse, dejar su pedido, su mensaje, alguna inquietud, tanto que tenga que ver a lo que pase con la multisectorial Defendamos Alberdi, como también con el Centro Vecinal. Sin más preámbulos, comenzamos esto que se llama La Chimenea. Bienvenidos.
Esta canción es para ti, Córdoba. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me cuento balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda tu balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, pa' que te desarroque, movidito, movido, los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma, que esto está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Venga, Urquiza! ¡Venga! San Roque, Parque República, Observatorio, ¡venga! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Una vez presentado el programa, continuamos con La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Lamentablemente, una vez más, los pasajeros de nuestra, los habitantes de la ciudad de Córdoba, gran parte de ellos, se han levantado hoy con la noticia, ¿no?, de que hay medida de fuerza de parte de los trabajadores de la UTA. Medio raro esto, todo esto, ¿no? Martínez, ¿qué opinas?
En realidad, apenas me levanté, salí a la calle y había una vecina pidiéndome que la llevara hasta el trabajo porque... ahí me enteré que no había servicio colectivo. Digo, una concesión que nació justamente para distribuirla entre varias empresas, que haya competencia entre varias empresas de transporte.
Apelando a esto, que la libertad de mercado hace que haya competencia, ¿no? Eso se había dicho.
Se ha terminado concentrando el 75% del monopolio. Hay que decir que son, ¿cómo que se dice?, clientes cautivos.
Y sí, no tenés otra, no
es que... otra. El boleto más caro del país, el de Córdoba, es el boleto más caro del país. Está claro que no visitan muchos barrios de la periferia de Córdoba, que no llegan. Y bueno, sorpresivamente se ha formado como una de las empresas ha absorbido lo que es Autobuses Santa Fe. Y ha quedado con el monopolio casi de todo el transporte público de pasajeros de Córdoba.
Recordemos que es un servicio público concesionado por la Municipalidad de Córdoba en este caso. Y bueno, como bien decías vos recién, se han sumado los corredores 4-5 y el anillo 600-601 ha sido absorbido por esta empresa ERSA, ¿no? Que también tiene el tema de la basura. Con lo cual, digamos... es bastante importante y es medio peligroso, ¿no?, que estas cosas estén sucediendo. Aparte,
pasó a ser la principal empresa contratista del Estado.
Ahí va.
Esto del el Estado contratista, el que Estado también ha sido un negocio. Bueno, los diarios todos los días nos inundan con la información que ha sido un pingüe negocio para muchas. Grupo empresario de todo el país.
Ya tengo el problema del transporte, es un problema que no se lo quiere resolver, ¿no? Que siempre está inmerso en la misma lógica, que siempre está inmerso en la misma problemática, ¿no? Que no nadie quiere agarrar el problema verdaderamente y darle algún tipo de solución. Antes hablábamos de la FETAP, pero ya ni la FETAP existiría casi con esto, digamos, por la Conifederal, ¿no? Que más o menos es la que sigue subsistiendo, pero digamos lo que ciudad de Córdoba, si uno se va más atrás, las empresas que se... Yo me acuerdo cuando era chico, cuando se fundían las empresas, ¿no? Y la 12 de octubre, ¿se acuerdan acá en el barrio? Sí, la 12 de octubre tan grande. Y que siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre pasa lo mismo. De un lado se pasa a otro, los colectivos que no funcionan.
En ese caso las empresas eran... O sea, cada... Había varios dueños de colectivos, de unidades de colectivos. Entonces era mucho más difícil desde el punto de vista de la empresa congeniar los intereses de todos. Ajá. Y funcionaba mucho mejor, por supuesto. Después, otra cosa que hay que abordar es la influencia que tienen estos lobbies empresariales sobre las organizaciones sindicales. Lamentablemente, muchas veces UTA ha tenido una políticamente contraria al interés de los pasajeros de Córdoba. Inclusive no denuncian a veces las ganancias empresariales, pero hacen silencio cuando llevan los boletos a estos niveles. Todavía le digo boleto, sí, el boleto, ¿no?
Sí, el boleto.
El cospel, le decía. cuando esto llevan el valor del boleto a los niveles que tenemos, los niveles más altos del país. Y sorpresivamente en las marchas contra los tarifazos aparecieron agrupaciones de trabajadores de UTA denunciando estas situaciones y denunciando el manejo de las empresas, de la FETA, de algunos sectores de UTA, no puedo decir que todo, y denunciando lo que es el robo en cuanto al cobro del boleto de pasajero de Córdoba.
Y sí, porque aparte ahí se meten también, aparte de las internas sindicales y todas estas cuestiones, ¿no?, que hacen al aparato por ahí, pero lamentablemente estamos en una lógica donde el modelo sindical también lleva eso. Lamentablemente últimamente en las últimas décadas el modelo sindical que ha prevalecido es el, yo digo que tiene tres partes: la fiesta de fin de año, la mutual, y que te aumenten un poquito el sueldo y listo. Y falta una política que esté acorde a los intereses de la sociedad, a los intereses de la nación. Entonces, de la nación, de la comunidad, ¿no?, en su conjunto, como le querramos llamar, pero me parece que está faltando eso. O sea, acá falta discutir para qué queremos el transporte. O sea, el transporte tiene que ser un negocio, tiene que ser un servicio público. Si decimos que es servicio público, justamente vos recién señalabas una cosa que es fundamental. Tiene que llegar a los sectores más postergados. Y también tiene que haber una política pensada a largo plazo. O sea, si vos compras una flota de 600 colectivos y tenés las calles destruidas, y no te va a durar nada. Entonces, pero eso es elemental. Entonces, ¿quién se beneficia con eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Porque los colectivos, yo me recuerdo antes, duraban 10 años. ¿O no es así?
Sí,
no
estoy equivocado. La vida útil de un colectivo media en la Argentina actualmente es de 10 años. Salvo en Córdoba.
Salvo en Córdoba, ¿no?
Sí,
pero y uno menos. Ve los colectivos al año, ya los mismos trabajadores por ahí saben denunciar cómo lo van desguazando, ¿no? Y es una película que se repite. Yo me acuerdo cuando teníamos que ir a dar a General Paco, pasaba el 30 por acá, teníamos que ir a dar a Colonia Lola, al fondo, a buscar los abonos, que había que ir, salir de la escuela y pasar para allá. Y ya estaba eso, ¿no? Del desguace, vos veías los colectivos que los empezaban a desarmar para poder armar lo otro. Y eso se sigue sucediendo, o sea, pasó con la TAMSE, pasó con estos que están ahora, pasó con la FETABA antes. Es una película como que nadie quiere verdaderamente ponerse a discutir esto y tratar de ver de qué forma se soluciona en serio el problema del transporte, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, una vez más le toca, ¿no? Quedó un montón de gente a pie, así que bueno.
El 30% de los vecinos de Córdoba están sufriendo en este momento el paro del transporte urbano de pasajeros.
Y a todo esto, ¿qué dice la municipalidad? ¿Tenemos alguna información de lo que dice la municipalidad? Acá estamos viendo en el diario. Dice Marcelo Cosar, secretario de Modernización de la Municipalidad, negó que Autobuses Santa Fe haya cedido las operaciones a ERSA, aseguró que solo se trata de la creación de una filial cordobesa de una de las empresas que tiene adjudicado el servicio, y fue enfático al descartar que se vaya a producir tal concentración. Aunque en términos jurídicos y legales sea así, en lo concreto ERSA tendrá la administración de la mayor parte de la red de colectivos, y así lo confirmó Rossi al decir que parte de sus gerentes dejarán su puesto y otros del equipo permanecerán, aunque dirigidos por la empresa correntina. Hay que destacar que las líneas a cargo de Autobuses Córdoba se convirtieron en una brasa caliente para el sistema y motivo de enojo para los usuarios, ya que desde mayo se vienen repitiendo asambleas sorpresivas en protesta por el mal estado de las unidades y de la infraestructura en puntas de línea. Rossi reconoce que la relación con los gremialistas de la UTE es extremadamente difícil, no así con los trabajadores, a diferencia de lo que sucede en otras plazas. Y bueno, ahí vemos un poco, ¿no?, la relación, cómo el sector político tampoco, aquel, el mismo diario La Voz lo contradice, porque dice aunque en términos legales. Pero bueno, así que bueno, queríamos dar nuestra opinión con respecto a eso. ¿Tenemos alguna musiquita por ahí para pasar? Como para ir extendiendo una mañana. Algo del Brasil, algo festivo, ¿no? ¿No hay algo de Brasil? Podemos, no sé, un amigo mío, la Kika, pedió un tema de Brasil que andó en Curitiba la semana pasada. Le mandamos un gran saludo al amigo Hugo Sena, al amigo Hugo Sena, que bien merecido se lo tiene, se tomó el avión.
¿En avión?
Se fue en avión el querido Hugo Sena. Hizo el gasto de su vida, ¿no? Un fiel laburador cualquiera que
de
pase.
De la bici pasó el avión.
Dice, me endeudo, pero me voy a ver los Belgrano. Y me dice, dame la bandera de la chimenea que le voy a sacar una foto ahí. Así que se fue el amigo Sena para allá, para Brasil. Venía contento, ronco, de alegría. Creo que le dura hasta ahora. Así que bueno, el abrazo al querido Hugo. Y bueno, le vamos a dedicar un temita ahí de... No sé qué has preparado, Marcelo, ahí que tenés en la consola Sony. Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, cuando son las 8:57 de la mañana. Hubo un fin de semana medio movidito por ahí, ¿no? Estuvimos ahí en la dicha que tuvo en Alberdi, un gran festival que llevamos a cabo ahí en el Pasaje Berna, con la participación de numerosos artistas, murga. Bueno, vamos a estar comentando un poco. Dante, ¿qué te pareció para hacer un pequeño balance?
No, la verdad que me dio una alegría, sobre todo la cantidad de jóvenes que hay, porque siempre que hay jóvenes como que tenemos reservas para seguir y luchando, como quien dice. Para mí estuvo espectacular, lógicamente abordar la problemática con respecto a los vecinos, el lugar. Hay que decirlo, hay que ser honesto, hay muchos vecinos que están en contra de la realización del festival. Ahí tiene que ver parte de autocrítica nuestra. A veces nosotros queremos recuperar ese lugar, le queremos dar la impronta que necesita, la importancia patrimonial que tiene, y a veces como que no nos dan la fuerza para llegar lo que queremos llegar, para realmente ponernos a trabajar para recuperar ese lugar. Entonces tuvimos discusiones con algunos vecinos que no empañaron para nada la exitosa jornada de la dicha. Sobre todo, uno de los volantes de la murga lo dice, queremos empezar a ocupar los lugares que son nuestros y que entre todos los vecinos discutamos en qué tipo de barrio queremos vivir.
Sí, eso es fundamental. Aparte, estos, digamos, por ahí, algunos vecinos que expresaron la disconformidad, yo creo que en realidad no saben bien lo que pensamos. Creo que ahí hay una falla de comunicación nuestra, por eso vamos a estar visitándolos este fin de semana. Ya hemos armado grupos desde Defendamos Albert y también con el Centro Vecinal, con la Murga, para ir a discutir un poco la problemática. Nosotros no queremos que esté el Pasaje Berna como está ahora. Justamente el festival se hizo para visibilizar lo que está pasando. No queremos que esté lleno de mugre, no queremos que esté lleno de suciedad, no queremos que esté vacío. Se han echado un montón de gente ahí en el último, prácticamente una de las cuadras está vacía. Entonces, obvio, todo eso trae degradación, trae basura, trae marginalidad, trae situaciones que no son para nada compartidas por nosotros y que no queremos eso. Justamente queremos que el Pasaje Berna sea lo que fue hasta no hace poco, donde los chicos jugaban a la, que todavía lo hacen, todavía juegan a la pelota. Todavía tiene vida en una parte, ¿no? Entonces, y que hay otro sector que también, es más, uno de los pibes, le agradecemos muchísimo a Martín, al Negro López, que un vecino histórico ahí de la cuadra, que se subió y tocó unos temas del Chango Rodríguez, estaba muy contento, la verdad, no se cansó de agradecernos, a cada rato nos decía, o sea, que nos decía que bueno, que había que trabajar más esas cosas, que por ahí, bueno, a algunos vecinos no entendían esa parte. Y que bueno, me parece que es una falta de comunicación que la vamos a ir subsanando con el tiempo. Y ahora, el festival en sí fue algo, la verdad, maravilloso. Tiene que armar desde la nada, porque por ahí no se ve algunas cosas, por ahí algunos dicen, ah, el amor. El trabajo que hacen, por supuesto que siempre se puede mejorar, como digo yo siempre, ¿no?
Es un evento artístico muy importante.
Aparte, congregar esa cantidad de gente, digamos, hubo una expresión del taller de la brecha con baile, ¿no? Con tinku, con cueca, ¿no? Con una representación muy bonita de un telar boliviano, muy lindo. Después, la obra esa de teatro, del grupo de teatro Los Orilleros, sobre el desalojo, la historia ahí de Barrio Bella Vista, Güemes, más en la décima, la verdad que espectacular. Yo no la pude ver mucho, pero la gente se había quedado sentada. Totalmente, y eso que no había por ahí un equipo de sonido que pudiera ayudar, pero la verdad que la gente acompañó. Después las murgas, una murga de José Ignacio Díaz que está en formación, llena de niños, digamos, una cosa, un laburo muy interesante que se está haciendo ahí. Después los compañeros de Flor de Mangin, que aportaron ese rock medio combinado con otros ritmos, que por ahí le meten, ¿no?, algo de ritmos españoles y esas cuestiones, y que tiene un agregado Flor de Mangin. Son todos pibes que iban al Carbo y que participaron de las tomas del Carbo y que son amigos de esa época, son hermanos, por así no decirlo. Por ahí el Salva, ¿no? Todo el Salva estuvo detenido cuando fue la represión, ¿no? ese gran movimiento estudiantil en el 2010. Y que siguieron juntos y que por ahí uno los cruza en distintos eventos que hacen, porque la verdad que los llaman, están creciendo muchísimo, a pesar de ser un grupo de jóvenes, pero que también aportan desde la calle, ¿no? Ellos saben estar en la peatonal pasando la gorra y a su vez laburan en otras cuestiones. Entonces, digamos, me parece es como que eso que vos decías vos de los jóvenes, ¿no? Que de estar presente los jóvenes, no solamente participando, sino organizando, cantando, haciendo sus cuestiones. Bueno, después lo de la murga, y las tres murgas que estuvieron, los compañeros de San Juan, los Colgados de la Luna y la murga Los Descontrolados de Alberdi, que cerró, ¿no? Cerró la jornada, y también la presencia de una vecina acá del barrio, como es la Chochi, ¿no? Con su banda, ¿cómo que se llama la banda? Iba a decir La Descontrolada, pero La Improvisada. La Improvisada, la verdad que un gran baile que se armó ahí. La verdad que una fiesta y que hay que tener, digamos, para. Hay que tener voluntad, hay que tener ganas de que hace tanta hora de la noche. Después se puede hacer miles de críticas, siempre se está, pero me parece que hay que valorar eso, ¿no? Que un grupo de jóvenes, ¿eh? Y el gran trabajo que hace la Mariela ahí, ¿no? De cargarse un montón de cuestiones organizativas. Me parece que, aparte, armar los cuadros, o sea, se está trabajando durante semanas para eso. Entonces me parece que reivindicar eso y que bueno, nos ha abierto la puerta también, como bien decía vos, Dante, por ahí se nos pasa el tiempo, por ahí no llegamos con las fuerzas, y que esto también nos ayuda a abrir las puertas y volver a discutir con los vecinos este estado lamentable que tiene el pasaje Berna, ¿no? Ha llegado gente al piso. ¿Cómo andás, José?
¿Cómo te va, compañero?
Pero muy bien.
Muy buen día, vecina, vecino. Aquí estamos llegando un poco tarde, pero bueno, venimos de allá.
¿No casualmente tenías que tomar el
examen hoy, no? No, yo tomé el lunes.
Ahí va. A mí me toca hoy.
El lunes, y ahí casualmente del otro lado del vidrio hay uno que estuvo siendo examinado.
Ajá. Contanos quiénes son los dos personajes que están ahí.
Aprovechamos y contamos. A través del Colegio Loreto, que se hacen algunas pasantías, en varios colegios secundarios se hacen pasantías, y es una forma de los chicos del secundario de arrimarse a actividades que de pronto les interesan y que en un futuro podrían ser una fuente de trabajo. Ya después vamos a charlar bien con ellos y los vamos a invitar al piso si tienen ganas, y que cuenten en un par de minutitos algunas cosas.
Le vamos a mandar un saludo.
Por lo pronto le mandamos un gran abrazo a Nahuel y a Facundo, compañeros estudiantes de sexto año de Loreto, casualmente son alumnos míos también de geografía. Así que bueno, un placer tenerlos acá. Y nada, bueno, un poco venía escuchándolos y sobre varias cuestiones, me parece que sobre la dicha está bueno lo que se venía charlando, reconocer que de pronto hay vecinos que no están de acuerdo con esta lucha, defendemos a Alberdi, con la realidad de lo que es una murga, y esa idea de no estar de acuerdo, me parece que es una gama de factores, ¿no? Que van desde lo ideológico, si uno quiere, pasando por lo partidario, incluso en algunas cuestiones, e incluso yendo a cuestiones de desinformación o ignorancia, diciéndolo no a modo de agravio, sino como una realidad de que creo que es una cuestión doble. Es, por un lado, una falla comunicacional de los espacios militantes que estamos, por otro lado son las formas, que evidentemente no les gustan, las formas de militancia, las formas de ocupar la calle, las formas de protestar o de reclamar, las formas de proponer cosas. Yo creo que en realidad, y lo dije el otro día en la reunión de Defendemos a Alberdi, tiene más que ver con una cuestión de que hay un hartazgo de esos vecinos, me parece. Y es lo que pasa en muchas zonas gentrificadas o marginadas. Hay una bronca, hay un odio, hay un desprecio, hay un enojo acumulado a lo largo del tiempo, y que por supuesto explota de esta manera desordenada, improlija y a veces poco entendible, ¿no es cierto? Me parece que...
A mí parece que sí, puede ser algo de eso, o sea, porque hay que estar ahí también, ¿no? Donde está oscura, sí. Donde no pasa el basurero.
Por eso digo.
Donde te dan un baldío al lado que se te llena de ratas, se te llena de mugre. Pero eso, estamos en contra de que eso siga sucediendo. Y que encima te choren, digamos... No, es lo que nosotros no queremos, y la gente se mete adentro de su casa y por ahí no sabe que se tiene que juntar, porque es un problema colectivo y que tenemos que juntarlo entre todos. Por eso está buena la iniciativa de ir, golpearle la puerta de la casa. Yo he tenido también otro tipo de, en esto que pasó de la semana, he tenido así algún tipo de comentario ahí en la barbularía, y la verdad que muchos también apoyando, que les había parecido muy lindo, que se habían quedado, que habían estado, hasta felicitando a otros vecinos. Che, qué lindo que estuvo, qué sé yo. Pero bueno, la diversidad tiene esto. Puede haber algunos, como vos decís, por diversas razones, que no compartan lo que nosotros hacemos. Claro. El tema es que tampoco es que vamos todos los días, hace una vez al año que se hace.
Exacto,
y me parece
un sábado a la noche.
Un sábado a la noche, a las 2:30 ya se había cortado con todo. Parece que digamos, tampoco es para tanto, bueno. Sí. Y pedimos, y lo dijimos cuando terminó el festival, dijimos, pedimos disculpas, no es nuestro ámbito. Nosotros si queremos confrontar con alguien, es con los que manejan este modelo. Claro,
no con el vecino. Al contrario. Y es más, nos interesa justamente esa diversidad, y con Dante también lo hemos charlado siempre desde que estamos en Defendamos Alberdi. Justamente en esa diversidad de pensamiento es que nos interesa dar la discusión y desde esas discusiones elevar el nivel del reclamo y hacer un reclamo un poco más digno, más plural, más colectivo, más completo y acabado sobre lo que es el reclamo que tenemos.
Vamos a ir con una musiquita como paría.
Hay algo preparado. Es más, yo venía pensando si tiene algo de Brasil, le cambio la bocha.
Ya escuché,
pero yo quiero escuchar una. No sé si tiene los Paralamas. Inundados. Mándenos esa y tenemos una perlita ahí para pasar en el medio del tema.
Aprovechemos
hoy lo vamos a ver. Ya que no vino el verdugo del pirata, le mandamos un gran abrazo a Rodrigo Suárez. Me parece que se está tomando unas merecidas vacaciones que empiezan a ser poco merecidas. Está tomando, dice Marcelo.
Yo fui sancionado. Cuando vos no estuviste, hicimos una sanción.
Escuche, va a tener que pagarse el asado. Rodrigo, estás hasta los moños. Bueno, recordamos el número de teléfono 489-3929 si quieren escribirnos. Hay sorteo de pizza. Llamen por la pizza de El Barcito. Ahí vamos a estar sorteando una pizza para comer en la semana, ¿no es cierto? Ahí en El Barcito.
Un saludo grande a los papás de a Don Suárez y a Doña Suárez que estuvieron ahí.
Carlos Suárez y la mamá, no me sé el nombre. Pero sí, siempre nos acompañan ahí,
sí,
ahí las dichas
ahí
en los festivales.
Así es.
¿Está Paralamas ahí? Ahí va. Vamos con eso.
Los dedos mágicos.
Nos vamos a Brasil de vuelta y tenemos una perlita ahí para escuchar en el medio para el oído, vecino, vecina. Ya volvemos.
Cada día la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Springtown, favela la mar. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe, sin saber con fe en qué. Cada día, la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, están, favela la marea. La esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué.
fe, y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué. Inundados, Krishna, va a ver a la marea, la esperanza no está en el mar, ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe, y sin saber con fe en qué.
Esos gritos que nacen en los bares de borrachines y poetas, eso sos Alberdi, el poeta que escribe aunque nadie lo lea. Sos el sueño, son las madres y las abuelas, sos Malvinas, sos la plaza, sos los amigos, eso sos. Va Matías para el primer gran grito, va Matías. Segundo tiempo, sangre en las venas, leche en las tetas y Belgrano en el corazón, como una idea de vida, esa que nace en la plazoleta, entre 12 de octubre y enfermera Clermont, héroes del barrio, defendiendo ese patrimonio intangible, Alberdi, Alto Alberdi, Marechal, por la memoria, la identidad y la lucha, todo esto es Belgrano. Esos pibitos que cuando sean grandes van a contar orgullosos que participaron de los ajites para reabrir la piojera, siempre al lado del pueblo. Por eso Jiménez, por eso el gringo, por eso Néstor Edgardo López, por eso el Juanca, por eso la primera barra, por eso vos, por eso Belgrano, por eso gana Alberdi 1-0 por el nombre de Matías.
Que vino del baile, su escalón de
bueno, ahí queríamos. La verdad es que. No,
un regalito para un los hinchas de Belgrano.
No, para nosotros.
Y bueno, porque, ¿qué le pasa?
Digamos que se grite un gol, agradecemos, ¿no? Al gran Matías Barzola, sí, que tenga siempre, en cuenta la lucha del barrio.
Siempre tiene
por
en
ahí,
la lucha del barrio.
Por ahí él la pega un poco, ¿no? A Belgrano. Pero la verdad que es emocionante por ahí escuchar, ¿no? Cómo se nota. No, pero no el gol de Suárez. Sino, digamos, que diga, ¿no? Esos chiquitos que se van a acordar de la piojera, porque es lo que nosotros hemos puesto en el
los ajites
en
culturales.
Los ajites culturales. Entonces nos parece que está buenísimo que nos reivindiquen de ese lado, ¿no? Así que bueno, era una forma de mostrar, por si alguna gente no lo había escuchado, creemos que sí, pero no es tampoco
una apología
de Belgrano, que quede claro, era para hacer una pintada. Sí, vos decís que sí, Marcelo, pero bueno.
De todas formas, sí, queremos saludar al Club Atlético Belgrano por la instancia en la que está. Estamos muy contentos. Acá hay dos hinchas de Belgrano, hay algunos hinchas de Talleres de ese lado.
El barrio, mira, el barrio está de fiesta.
Ay, los tres son, mira. pero sí, es importante mencionar lo que dice Barzola. Barzola relata partidos de todos los clubes de fútbol y le pone una pasión muy grande. Y creemos que más allá del cuadro de fútbol lo importante es la pasión. Y lo importante particularmente con Belgrano es su identidad que se ha ido construyendo con Alberdi, ¿no es cierto? La identidad que está pegada un poco a lo que es la militancia y la lucha del barrio, en este caso de Defendamos a Alberdi. Las menciones constantes que hace este relator, que alguna vez lo vamos a invitar acá al programa, nos encantaría tenerlo acá comentando desde dónde va creando esa prosa y esa... Y esa poesía, esa pasión, es un poeta. Y lo interesante es eso, que va rescatando cuestiones que están pasando en el barrio, no que están quedadas ahí o las saca de cualquier lado, sino que las está viviendo de acuerdo a las cosas que van pasando semana a semana en nuestro barrio. Y los ajites de Piojera son uno, ¿no? Casualmente el último ajite, que fue La Minga por la Piojera, hemos logrado realizar un video, un pequeño cortometraje, que relata muy bien...
Así que lo hiciste vos.
No, lo hicimos todo, o sea... Ahí la filmación y la edición no son posibles si no hubieran estado...
¿Por qué es algo gordo?
Está estirada la imagen para, ajá, los costados.
Ah, mira vos.
No, hágase cargo, hágase cargo de los asos y los...
¿Qué? ¿Qué?
De la buena vida que lleva como, como vecino del barrio, que se merece una buena vida.
O sea, que yo me vi más gordito, no sé por qué. Los criollos, la factura, todo eso también hace mal.
Deben ser un par de cosas. No, pero sí, decir que el video es muy interesante porque justamente explica la importancia del trabajo colectivo, ¿no? La importancia del trabajo colectivo en esta etapa de tanto individualismo, de tanto desgano, de tanto desinterés, de tanta anomia, ¿no? Cada tanto en la Argentina se dan esos estados anómicos. Recordemos los años o los meses previos al 2001, era una anomia donde la gente estaba totalmente descreída, disconforme, atomizada, ¿no? Y de pronto estalló esa cuestión que fue el 2001, que fue un hecho realmente histórico. Y son cosas que estallan en función del termómetro de la gente, ¿no? Y me parece que, a pesar de toda esa negligencia, de todo ese desinterés, de todo esa, de ese distanciamiento, esa falta de ocupación de la calle, de apropiación de la calle y falta de participación, de todas formas se va, hay un balance ahí con espacios participativos muy interesantes y creo que creemos que Defendamos a Alberdi aporta en participación y en construcción colectiva.
Lo que vos hablas de los jóvenes, ¿no? Ayer tuvo todo los noticieros prácticamente, viendo que la verdad es que yo no los veo mucho, los veo así de pasado, no sé bien qué pasó, pero de este hombre que llegó a su casa y había una super fiesta, un poco la película Proyecto X se llama la película, ¿no?
¿Cuál película?
Una película que, ¿vos la viste? ¿Ah? Sí, un pedazo, bueno. Ajá. Hay una película norteamericana actual de unos jóvenes que quieren ser en la preparatoria, quieren ser famosos. Entonces hacen una fiesta. En no sé, un papá lo deja solo a un adolescente en la casa y hacen una fiesta. Y la fiesta se le desmadra, se quema la casa, un desastre. Bueno, en este caso se muere el papá de un... O sea, digo, como por ahí la ficción supera, o la realidad, digamos, supera la ficción, ¿no? De este hombre que llega a su casa y ve un montón en un lugar de clase alta, no hay que decirlo, ¿no?
Eran 600 claro, pibes en un caserón de Villa Allende.
Y que eso sucede siempre, esto ha salido, ¿no? Y que en una total evasión, o sea, digamos, un divertimento totalmente consumista y, ¿no? Y como acá en el barrio
se dan las dichas,
se hacen las dichas, se hacen los festivales desde otro lado, ¿no? Entonces, nos parece que también eso marca otro camino. ¿Ah?
Sí, hay un mensaje detrás de eso, ¿no?
Así que, no, bueno, tratar de ver eso. ¿Podemos compartir, ¿no?, el pequeño documento que hizo Defendamos a Alberdi para esto de la dicha?
Sí, sí, sí.
¿Compartirlo un poco con los oyentes?
Es un documento que leímos el sábado a la noche en la última dicha que tuve en Alberdi.
Estuvo siendo repartido
y habla casualmente del pasaje Berna, ¿no? Pasaje Berna, símbolo del barrio Alberdi. Como venimos denunciando desde hace mucho tiempo, se sigue destruyendo la historia de Alberdi. El proceso de descuido, demoliciones, suciedad, marginalidad, baldíos, casas abandonadas, continúa. Mientras la municipalidad realiza una campaña de publicidad en la que anuncia una millonaria obra pública, nuestro barrio sigue siendo postergado. El olvido es absoluto, con cloacas que rebalsan y explotan, contaminación en especial del río Suquía, problemas de saturación del tránsito, falta de espacios verdes, basura, etc.
La ciudad ha sido entregada a la voracidad empresarial. Acá no se tiene en cuenta la problemática habitacional de miles de ciudadanos, sino solo las ganancias siderales de grandes corporaciones. En ese sentido, el histórico pasaje Berna, que conserva la calle empedrada, es un ejemplo de lo que denunciamos, ya que se ha demolido casi en su totalidad la casa que albergara el primer comedor universitario de la FUC, también el aún recordado almacén de los Patos o la antigua sede del Partido Demócrata Progresista, entre otros íconos. Un pasaje con historia, pero también con presente, ya que en él viven vecinos históricos del barrio.
El objetivo de los empresarios desarrollistas es claro: lograr que la zona termine de venirse abajo para luego expulsar a los vecinos, quedarse con los terrenos, demoler y construir edificios en altura, violando la normativa jurídica existente, ya que todo el pasaje Berna está protegido como patrimonio histórico de la ciudad de Córdoba. Pero en vez de contribuir a su preservación, la actual gestión municipal mira para otro lado. El pasaje Berna está en peligro. Ante esta situación, el barrio ocupa los espacios. Tomamos las calles. Este es el objetivo de este nuevo festival, de esta nueva dicha que tuve en Alberdi, organizada por la Murga de los Descontrolados de Alberdi. Se trata de celebrar la primavera, las viejas estudiantinas, pero también de reclamar que se preserve el pasaje Berna para que los vecinos puedan recuperar el territorio, lo comunitario.
Solo si nos organizamos podremos recuperar nuestro barrio. Súmate, defendamos a Alberdi. Nos reunimos todos los lunes de las 20:30 en el centro vecinal de Alberdi, pasaje Cristóbal Aguilar 1890.
Esto que estamos leyendo se leyó el sábado 24, en esta última dicha que tuve en Alberdi, dicha por la estudiantina, que se desarrolló ahí en el pasaje. Ya estuvimos charlando un poco, y lo que estamos comentando en esta carta es lo que hacemos hace ya varios años, y que tiene que ver justamente con ese proceso de degradación del barrio, ¿no? De proceso de malversación del territorio, lo vamos a decir así, y es una malversación intencionada donde se busca que estos territorios se privaticen, es decir, dejen de tener la participación pública, ¿no? Se habla de un derecho a la ciudad muchas veces, y ese derecho a la ciudad hoy en día está en manos exclusivamente de los empresarios, ¿no? De los desarrollistas que buscan ganar dinero a través de estos negocios financieros y de la construcción de viviendas, ¿no? Estos espacios residenciales, que son estos edificios nuevos, se construyen con el solo objetivo de especular en términos económicos con la vivienda, y no para que lo habiten seres humanos, ¿no?
Claro, o sea, no, acá no hay una política para decir, bueno, una cosa distinta sería decir, bueno, vamos a hacer complejos en baldíos, en casas abandonadas, en esas cuestiones, para solucionar el problema habitacional, ¿no? ¿Por qué el Estado no puede hacer eso? ¿O por qué no lo puede hacer una cooperativa? ¿O por qué no lo puede hacer? Pero no, está pensado en otra función. Entonces, ahí está el medio de la cuestión, ahí viene, digamos, la discusión. Y lo volvemos a decir, no es la intención de defendamos a Alberdi que la mugre, la basura y la marginalidad, al contrario, queremos que se recuperen los espacios, que las plazas estén limpias, que por eso cuando nos fuimos, dejamos, yo creo que lo dejamos más limpio de lo que lo encontramos.
Es que de eso se trata también, ¿no es cierto?
Así que, bueno, poco como para ir matizando estas cosas, ¿no? Uh-huh. De los debates que hay en el barrio, de las cuestiones, de por ahí las etiquetas, ¿no? Por ahí me quedó haciendo ruido una cosa cuando estábamos leyendo el documento, decimos casas abandonadas. En realidad no son casas abandonadas, son casas donde ha sido expulsada gente. ¿Y cuántas tenemos de esas en el barrio? Muchas.
Recordamos casualmente, creo que fue el año pasado o el anteaño ya, ¿no? El año pasado que expulsaron a una familia que vivía ahí
en la casa. 2013.
¿Ahí? ¿Sí? ¿La familia peruana que...?
2013.
¿2013 ya?
Sí. Wow.
Bien, sí, me parece que es importante remarcar, creo que podemos ir a una música y en todo caso hacemos una pequeña conclusión y ya pasamos...
Son las 9:26 ya.
Y ya pasamos al tema central que nos atañe, que tiene que ver con este resonante caso judicial que ha habido con respecto a unos especuladores inmobiliarios, a una obra pública, ¿no?
Así es.
Escuchamos Tabaré Cardoso, entonces, El Tiempo Me Enseñó, ya volvemos.
Que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera,
con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Debe ser que pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean,
y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
Escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Seguimos aquí en La Chimenea, Radio FM 92.7, el dial es 5, pero estamos en las 7, salimos acá desde el corazón de del pueblito de La Toma, por La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial. ¿De qué se está riendo?
Un mensajito.
Bueno, seguimos entonces y vamos a entrar un poco con el tema central que queríamos charlar hoy. Estamos hablando de lo que ha sido la detención de tres empresarios que están íntimamente ligados a la obra pública en Córdoba. Y bueno, la idea es comentar un poco de quién estamos hablando. Estamos hablando de el empresario Pablo Federico y sus hijos Pablo Ignacio y Natalia Federico, quienes fueron detenidos por evasión tributaria y falsificación de pagos a la Dirección General de Rentas, según una denuncia del propio organismo recaudador provincial. Esta detención fue mandada, fue decidida por el fiscal Enrique Gavier, que entendió que procedía la detención de los empresarios que han realizado numerosos trabajos tanto para la provincia como para la municipalidad. Una de las obras en las que participó Federico fue la ampliación de la Avenida Rojas, esto allá en la zona norte de la ciudad, en la zona de Argüello, que aún está inconclusa, ¿no? Están señalados como autores de una maniobra tendiente a evadir impuestos provinciales mediante la falsificación de sellos, firmas y timbrados. Señor Pablo Charras, ¿qué podemos comentar de esto? La verdad que uno se ríe para no mutilarse alguna parte del cuerpo, pero es para salir y prender fuego media ciudad, ¿no es cierto?
Primero, salió así chiquitito en el diario. Ajá. O sea, no fue una cuestión por ahí de tapa. Parece que es una cuestión de tapa, porque es una cuestión, digamos, imaginémonos, cómo hay gente que fabrica el propio sello. Yo lo escuchaba al fiscal este en otro medio periodístico. Uh-huh. Tipo decía, no son escarcelables, porque no es que ellos agarraron y dijeron, bueno, estoy debiendo plata. Si vos le debes al Estado, como muchos nos pasa, que por ahí le debes,
hay forma de moratoria,
claro, vos vas, hace un plan de pago, alguna forma y ya está. Esto es directamente
como si vos fabricaras un sello y los impuestos municipales, los impuestos de renta, claro, o sea, una cosa muy burda y que habla por ahí de la impunidad, ¿no? De estos tipos, y que vaya a saber hace cuántos años vienen haciendo eso, hasta que ahora, por algún motivo o razón, les ha salido eso, que han terminado con sus cuerpos en detenidos, ¿no?
Eso,
o sea,
eso es lo interesante, y me parece que está bueno hacer un paréntesis y ahí seguimos charlando. ¿Por qué ahora?
¿Por qué ahora? Seguramente tendrá algún condimento político o
alguna... Debe haber algo, y me parece que está bueno estar atentos, aunque sigamos charlando de este tema el resto del programa, que lo vamos a estar charlando bastante más y lo vamos a estar relacionando con otras cuestiones. Es interesante pensar por qué ocurre ahora. La realidad es que en nuestro país la corrupción es una realidad masiva, total, y que define todos los sistemas, aceptada y hasta en algunos casos
celebrada,
¿no? Basta ir a los últimos casos del gobierno anterior y bueno, es íntima la conexión mafiosa y corrupta que hay entre empresarios y políticos, ¿no es cierto? Nosotros siempre lo hemos dicho y nos encargamos muchas veces de pasar un material que tiene que ver con un cortometraje brasileño que casualmente habla de la lógica democrática liberal en la que estamos y de qué manera se financian las campañas electorales, ¿no? Yo siempre me acuerdo de unas palabras de usted, don Charras, que menciona cada vez que hay elecciones y dice, esto es una democracia proscriptiva, ¿no? Porque ¿quiénes son los que tienen la libertad o la posibilidad o incluso la autoridad hasta política y económica para asumir un cargo? Los que tienen dinero, los que tienen millones de pesos que pueden destinar a publicidad, ¿no es cierto? Convengamos que la voluntad de los votantes, la gran mayoría de las veces, termina siendo decidida por las vías de los grandes medios de comunicación, que son los formadores de opinión, ¿no es cierto? Y quien maneja los medios de comunicación maneja, lamentablemente, los hilos políticos, y la mejor forma de manejar los medios de comunicación es con dinero. Y quienes tienen dinero son estos empresarios que viven a costa de las grandes riquezas y arcas del Estado, ¿no?
En una época se hablaba de lo que es la patria contratista. No sé si se acuerdan los que tenemos un par de años más. No, que no es que seamos viejos, somos jóvenes, digamos, pero un par de años más.
Usted es un poquito más viejo que yo, don Charra.
Poquito.
Un par de años.
Poquito nomás. Pero esto deja traslucir, digamos, es un caso rimbombante y es un caso escandaloso, diríamos, ¿no?
Totalmente.
Porque si el tipo armaba su sello, armaba toda la parte de elevación y sigue teniendo un montón, ahí podemos ver en el diario algunas de las obras que tiene esta gente, ¿no?
Uh-huh. Hemos tomado noticias de Día a Día, de CBA 24N, de la propia prensa de la provincia que acá, bueno, casualmente vamos a leer cómo de alguna manera se dan ciertos negociados o ciertos aspectos de ¿cómo es? De los contratos,
claro,
los contratos de la obra pública, ¿no? Esto es una noticia que sale en el portal de noticias del gobierno de la provincia de Córdoba, 21 de noviembre de 2013. Obra vial. Trabajan en la ampliación de Avenida Ricardo Rojas. Los trabajos se concentran actualmente en el tramo comprendido entre calle Buitrago y Heriberto Martínez, que son unos 1.200 metros. El Ministerio de Infraestructura avanza en la reconstrucción y rehabilitación de la ruta provincial U110, Avenida Ricardo Rojas, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Ya de entrada la noticia del gobierno provincial está dada como que es el Ministerio de Infraestructura el que se hace cargo de la obra. No están hablando de ninguna empresa. Vamos a ver qué dice más adelante. Los trabajos se concentran actualmente en el tramo comprendido de estos 1.200 metros que ya dijimos. La UTE, conformada por las empresas Pablo Federico, ITEM y Delta, está encargada de las tareas que tiene plazo de finalización para los últimos meses de 2014. El proyecto contempla que la actual calzada de 3,5 metros pase a tener un ancho de 18 metros, con tres trochas por cada sentido de circulación. Cantero central, desagües pluviales, iluminación de toda vía, instalación de semáforos con luces LED y colocación de más de 500 especies arbóreas en el cantero central, veredas y plazas de la zona. Esto es una noticia que sale en el portal del gobierno de la provincia de Córdoba, 21 de noviembre del año 2013, estamos a 2016, esa obra no está terminada.
No está terminada.
Así sale en la última noticia del diario Día a Día. Vamos a la noticia que dice, del 23 de septiembre del 2016, estuvieron a tres empresarios de la obra pública en Córdoba. Dice, una de las obras en las que participó Federico fue la ampliación de la Avenida Rojas, aún inconclusa. O sea, es realmente indignante y vergonzoso lo que ocurre con nuestra realidad urbana, con nuestra realidad espacial, con nuestra realidad territorial, con nuestra realidad social, ¿no es cierto? Es increíble la manera en la que nos chorean.
Y aparte que nos agobian con los impuestos, ¿no? O sea, digamos, los impuestos que siguen aumentando, la presión impositiva por todos lados, ¿no? El famoso ajuste que se habla, que no es solamente de Macri, de los que están acá también es. Y digamos, uno no lo vea eso trasladado en una calidad inmediata. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Cuando tenemos un gobierno...
Casualmente hay un mensaje acá de Raúl Mazzoni y lo vamos a leer para que... Y perdón que lo corte, pero sigo con la idea después. Dice Raúl Mazzoni, nuestro arquitecto de la murga, que se anota para la risa, de Defendamos Alberto. Macri es símbolo de la patria contratista, eso hay que decirlo también, por supuesto. O sea, acá no se trata de colores políticos. Macri como empresario, muchísimos empresarios han hecho sus negocios a lo largo de los años y son los que le han permitido tener el poder. Mucho más horrendo y alevoso fue lo que hicieron en los últimos 10 años. La familia Macri lo ha hecho en 40 años, lo que en 10 años hizo, por ejemplo, Cristina Fernández con todos sus testaferros. Ni hablar lo que hizo Angelos en los 80, con los testaferros que tenía y era dueño de la mitad de la provincia, ¿no es cierto? Acá no se trata de los nombres, se trata de que hay una política de Estado orientada a vivir de las arcas del Estado y a autofinanciarse y formar esta bicicleta fija que tiene que ver con la patria contratista que usted bien nombraba. Charla, ¿no?
No, y aparte de otra cuestión, parece que tenemos que reflexionar como sociedad, lo digo, de exigir, ¿no? ¿A dónde va nuestro dinero? Nosotros pagamos una cantidad enorme de impuestos. Cuando uno compra una gaseosa, se está pagando impuestos. Claro. Cuando uno compra cigarrito, está pagando impuestos. Cuando uno compra un arroz, está pagando impuestos. Más todos los impuestos, si uno se pone a ver, por ejemplo, estábamos analizando el otro día la factura de los teléfonos. Entonces uno agarraba el teléfono y decía, pucha, mira, acá sale que gastamos, no sé, 300 pesos en llamadas telefónicas, más internet, más todo eso. Y después tenés otro, casi 200, el doble de impuestitos chicos, o la boleta de EPEC. Entonces, digamos, y que encima los tipos que hagan la obra pública, ya que están cobrando de más, por lo menos estaría bueno que la hagan como corresponde, o sea, de última, ¿no? Claro. No debería ser así, pero digo,
acá no se trata de estar en contra de los empresarios, se trata de que el sector empresarial está cometiendo un abuso y un desfalco del Estado cotidianamente, ¿estamos? Entonces, se acusa de corrupción a un montón de ladrones de gallinas y los verdaderos responsables de haber fomentado esta cultura de la corrupción son los que manejan nuestros destinos como país, como provincia y como municipio, ¿no es cierto? Acá no se trata de vuelta de acusar a un sector de la sociedad que son los empresarios. Se trata de que son ese sector social los máximos responsables de que la corrupción esté tan expandida, tan naturalizada y tan enquistada en nuestra
legitimada
cultura,
el problema sociedad. Es que está legitimada, ¿entendés?
Y celebrada, o sea, como usted
claro,
dice.
Claro, claro. Muchos, si ven, mira, se acomodo, te va a decir la gente. No termina, si no, no tendríamos los dirigentes que tenemos, exacto, ni los funcionarios que exacto tenemos. O sea, hay un sesgo de complicidad en eso, de visto bueno, o de que te digan, bueno, siempre fue así. No siempre fue así. Es mentira eso, hay que decirlo. Digamos, pues, que la corrupción ha estado siempre ha estado la corrupción.
Pero hay niveles. Tema,
claro.
Hay niveles y hay formas de encarar la realidad de la corrupción.
Claro.
No podés celebrar la corrupción o ponerla como algo que es parte de la realidad. No podés hablar de planes sociales manejados a costa de una lógica corrupta. No puede ser que los planes sociales sirvan para cooptar voluntades. No puede ser que las licitaciones sirvan para hacer negocios. Se toman realidades que se supone que vienen del estado de bienestar para construir una sociedad más justa e igualitaria, como son los planes sociales que deberían servir para elevar el nivel de vida, la dignidad de los ciudadanos, abrir posibilidades al futuro para personas que están realmente en la miseria. Y no ocurre eso. se dan licitaciones que se supone que sirven para que sectores empresariales accedan de buena manera, con la mejor oferta, lo más barato posible y con la mejor calidad en el menor tiempo posible, y se lo termina usando como forma de desfalco y robo
alevoso. Yo te hago un pensamiento, o sea, o algo que podría pasar. Si alguna de estas organizaciones sociales o estas que tanto conocemos, ¿no? Por ahí que quiere armar una cooperativa. Uh-huh. Y por ejemplo, se presenta el bacheo de algún barrio. Uh-huh. y no sé a quién se lo dan. Uh-huh. Antes. Uh-huh. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, no está primando el bien social. Uh-huh. Por encima del negociador. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, estos tipos tienen atado el carro, como quien dice.
Es lo que decimos hace rato. Vamos a repasar las dos noticias que salieron en el caso de La Voz del Interior. Como bien decía Don Charras, el 23 de septiembre salió una nota chiquitita dentro del diario, y es más, no sé si en la página derecha, que es donde siempre se lee todo, sino que muchas veces en la página de la izquierda, que es la que queda siempre con la solapa para el otro lado, que es la información que menos se lee muchas veces, si uno lo mide en términos publicitarios. Detienen a directivos de Federico Construcciones, contratista de la Municipalidad de la Provincia. Se los reprocha haber falsificado firmas, sellos y otros instrumentos para evadir. El fiscal titular de la Unidad de Casos Complejos, Enrique Gavier, detuvo por supuesta evasión impositiva, falsificación de documentos públicos, a tres empresarios miembros de la familia de la empresa Federico e Hijos Construcciones. Reiteramos, es una empresa contratista hace años de la provincia y del municipio, ¿no? La investigación se inició hace meses a partir de una denuncia efectuada por la propia Dirección General de Rentas de la provincia. Y antes de ir con la música y volver con un texto que vamos a leer, si le parece, Don Charras, vamos a leer la otra noticia, que es más larga y que salió el día siguiente, 24 de septiembre. Contratistas detenidos por evasión. Son directivos de la constructora Federico, imputados por el fiscal Gavier por evadir el timbrado del 6.000 por 1.000 de los contratos que celebraba con la Municipalidad de Córdoba y falsificar comprobantes bancarios. El titular de la constructora Federico, Pablo Augusto Federico, fue detenido junto a sus hijos. El arresto fue dispuesto por el titular de la Unidad Causas Complejas, fiscal Gavier, quien inició la investigación el 17 de agosto a partir de una denuncia efectuada por la Dirección de Rentas de la provincia. Al lograr pruebas convictivas, el instructor ordenó las detenciones por la peligrosidad procesal de los tres empresarios y por las penas excarcelables que podrían sufrir.
Se presume que el monto de la defraudación al fisco sería de 1.000.000 de pesos. Según fuentes judiciales, la maniobra se realizaba en contrato con la municipalidad ante la obligación de pagar el timbrado de 6.000 sobre el monto total de la obra, varias veces millonario. La evasión se concretaba porque, en lugar de ir al banco a pagar, estampaban con el contrato de una imagen roja que imitaba perfectamente el timbrado del banco. Por esto, Gavier imputó a tres de los delitos de evasión agravada por el uso de documentación pública apócrifa, simulación dolosa de pago reiterada 10 hechos y falsificación de instrumentos públicos reiterada 10 veces. Estos hechos son 10 contratos que celebró Federico con el Palacio 6 de Julio entre 2014 y 2015 por montos varias veces millonarios, y cuyos 6.000 alcanzaría los 700.000 pesos, lo que actualizado llegaría al 1.000.000 de pesos.
Claro, estamos hablando del 6 por 1.000, es un porcentaje no sobre el 100%, sino sobre el 1.000%. Entonces, estamos hablando de un dinero, 700.000 pesos, que no significa nada para estos constructores, ¿no? Según otras fuentes judiciales, esos contratos son por estas obras, con montos totales y timbrados no pagados. Mejoramiento Ruta Provincial 113, tramo E55, Martinoli y Los Álamos, Cantris de Huarcalde, por 8,5 millones de pesos, evasión de 50 mil pesos. Recomposición Terraplén y Regulación Laguna Retardo, 1,3 millones y el 6 por 1000 es de 7.800 pesos. Bacheo y mantenimiento sector norte, 8,7 millones y el porcentaje que le correspondía pagar son 52.000. Red colectora de desagües cloacales Residencial América, 6,5 millones, 39.000 pesos era el pago. Parque Educativo Barrio Congreso, 14 millones salía la obra, 85.000 tenía que pagar de Federico. Construcción base granular y carpeta, recorrido transporte y conexiones barriales. Mejoramiento Ruta Provincial 113. Fresado y repavimentación de área central y recorrido transporte. Pavimentación con concreto asfáltico en calles Tierra Sector Norte, Renegociación de Desagüe Calle Bunge y Poná San Fernando y Ciudad Universitaria Fosac. Estos 12 millones, estamos hablando del desagüe de Calle Bunge, estoy en Barrio Poná, una zona que históricamente se inunda. Ahora, tantas obras dadas a una misma empresa, ¿no? Estamos hablando de vuelta de monopolio,
y yo,
¿no?
Y yo me hago una pregunta. ¿Qué hace la dirección provincial? Hay una dirección provincial que es de obra pública, hay una dirección de obras públicas de la municipalidad. Ajá. ¿Qué hacen eso?
Y evidentemente deben estar más preocupados por la forma de recuperar estos miles de pesos frente a los millones que tienen que poner las empresas, más que por pensar en el bienestar de los ciudadanos y en una construcción urbana un poco más digna, ¿no? Pero bueno, si le parece, vamos con una musiquita y en un rato volvemos para despedirnos. Marcelo, ¿qué tenemos por ahí? Escuchamos a la Mona Jiménez y un temazo que viene muy oportunamente para retratar lo que estamos viviendo en estos días.
Alibaba. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, los picantes del mal. Que si te intocables con tanta impunidad. Total, viva la pepa, nadie los tocará. Lo saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones. Venía a la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. Para blanquear el dinero hay que buscar la ruta que te llegue al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blancos, a tu fuero renunciar para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más.
Van llegando mensajes al programa para participar del sorteo de la pizza. Vamos a leer a algunos. La querida Colo dice: yo quiero pizza, jajaja, ja, ja, saludos. O sea que la anotamos ahí para la. Gracias por el saludo, Colo. El querido Pollo, que iba a venir hoy y no vino.
Tenía que venir Don Pollo.
San Juan y
Jorge Porres, usted es un director de teatro y lo invitamos como director de teatro y nos dejó acá con el pescado sin vender. Dice, con el pollo sin vender.
Con el pollo sin vender.
Te mando un abrazo, Pollo.
Dice el Jorge: acá escuchando la chimenea antes de empezar a ensayar. Abrazo para la banda, me anoto para la pizza y genial la dicha del sábado. Abrazo, la verdad que felicitación. El Pollo también la rompió, ¿no? Sí. Ahí en el escenario, junto con usted también.
Andaba con unos cuernitos de. Una. Pedazo de disfraz, el Pollo va cumpliendo su sueño de ser un diablo de carnaval.
Ahí va, ahí va. Uriel también se ha comunicado, dice: jajaja, Fantasylandia, no hay que pagar, ese es el problema. Te corren con el verso de la honestidad y la cultura del trabajo. Hay que ensuciarse las manos y copar en los espacios, es la única manera. Dejen de leer las noticias del clarinete trucho y la gilada. Lávense la cara, por lo menos. Recuerda que sale por Estrema a mí y nos manda una carita feliz.
Hola, querido Uriel. ¿Estás viendo
mañana,
la mano?
Mañana.
¿Estás viendo la mano, Uriel? Saludando. Lo tenemos que invitar al participa, compañero Uriel.
Participa por la pizza. Y bueno, y el señor Mazzoni, que también manda un mensajito medio extenso. Dice: el gobierno anterior corrupto y este. No le hagamos el juego a los medios. Macri es un mafioso. Ambos gobiernos nos van a dejar secos con los negociados. Pero el problema es la inseguridad. Abrazo a todos. Excelente programa. Haber naturalizado este tipo de cosas realmente es triste. La gente la ve pasar. En la ciudad de Buenos Aires entró por quinta vez el proyecto de shopping en Caballito, impulsado por el mismo gobierno y rechazado 4 veces por los vecinos. Nos manda a modo de información. Bueno, también participa el compañero Mazzoni por la... Por la pizza
el barcito. Bueno, hay un par de sorteos. Ya hacemos el sorteo. Como para ir cerrando, Recordamos que se viene el escombrazo.
Se viene el escombrazo.
¿Qué será eso, don Charras?
¿Por qué hacerlo? No. ¿Cómo hace eso? Se viene el escombrazo.
No va a haber objetos contundentes. Nosotros somos pacifistas. No, para nada. Somos pacíficos, no pacifistas. Pero bueno, llega un momento en que el agua sube demasiado al tanque. Claro.
A fin del mes que viene se viene el escombrazo. Se viene el escombrazo.
Prepárese, vecino o vecina, porque tiene que estar ahí. No puede faltar. Antes de irnos y antes del sorteo, vamos a leer las dos primeras, los dos primeros párrafos de un documental. Estamos hablando de un cortometraje brasileño que se llama ¿Quién gobierna la ciudad en que vivís? Este es un documental que se realizó en el año 2014, creo, por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Se concentran fundamentalmente en la ciudad de Sao Paulo, y el cortometraje justamente habla de la realidad que estamos retratando sobre lo que son los empresarios y su connivencia con los estados, ¿no? Uh-huh. El texto, la voz en off, el guión de este cortometraje dice así: ¿te has puesto a pensar quién gobierna la ciudad en que vivís? ¿Será el presidente de la república, el intendente o la población?
El intendente es el responsable ejecutivo de la ciudad. Es quien gobierna y desgobierna en todo lo relacionado al municipio. ¿Y quién gobierna el intendente? ¿Será su partido político, quienes votaron por él, o la población?
Para responder, tenemos que entender que el intendente logró ser elegido. Todos sabemos que para ganar una elección se requiere mucho dinero para la campaña electoral. La mayor parte de este dinero de las campañas, sea para intendente, gobernador o presidente, es donada por empresas.
Para pensar, ¿no?
Para pensar. Y bueno, ahí causalmente desarrolla la interesante explicación de que los principales donantes para las campañas electorales para los candidatos políticos son casualmente empresarios inmobiliarios, don Charro.
Nahuel,
estamos hablando.
¿Puedes venir un segundo?
Vengan Nahuel y Facundo.
Saluden, hagan un saludito, porque ya tenemos que entregarles.
Están Nahuel Gatica y Facundo Varela, compañeros estudiantes de Loreto de 6 años. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos al programa. ¿Hasta cuándo van a tener que estar en el programa ustedes? Van a estar viniendo los próximos miércoles por un par de meses, ¿no?
Sí.
Bueno, los esperamos y ya vamos a estar dándole algunas actividades a ver qué pueden aportar al programa, ¿eh?
El ganador de la pizza es el Pollo.
No, qué cara dura. No,
bueno,
puede ser que
bueno, se lo saco, ¿no?
Pollo, querido Jorge Porres, ha ganado una pizza. Espero que me invite a comer la pizza, no seas tan rata. Vos tenés una deuda conmigo, Pollo. Ah, bueno, un gran abrazo, Pollo querido, te deseamos mucha suerte en la obra y podés pasar a retirar la pizza. En realidad la pizza la tenés que comer ahí, y preferentemente entre días de semana arrímate ahí a la pizzería El Barcito y vas a estar pudiendo sacar la pizza. Nos fuimos hasta el miércoles que viene, muchas gracias. Los esperamos este sábado en el pasaje Berna, vamos a estar reunidos con los vecinos del pasaje para charlar de lo que fue la última dicha y empezar a ver qué podemos hacer por ese pasaje entre todos los vecinos, los que nos queremos y los que no nos queremos también.
Se viene el escombrazo, chau.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.